Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Eva Corbalán. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece, recorriendo sus sendas y caminos rurales, y también, como no, con las opiniones que nos ofrecen nuestros invitados al programa. Hoy tengo que dar una pequeña noticia, porque os supongo enterados del grave accidente que sufrieron este viernes pasado unos montañeros en el barranco del infierno de la Valdebo, donde falleció uno de ellos y el resto, hasta 21, tuvieron que ser rescatados en un importante operativo montado por los grupos de rescate de la Guardia Civil y de los bomberos. Todo el equipo que formamos, Piedras, Cimas y Senderos, enviamos un emotivo recuerdo al compañero fallecido, Jordi Masferrer, y agradecemos, por supuesto, a los cuerpos de rescate su certera, profesional y abnegada labor. En el primer bloque del programa os contaré la última excursión que hemos realizado en el Grupo Cordino por la espectacular Sierra de Bernia. Es una ruta circular con grandes alicientes. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la UMH, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza que se exponen en la página web deportes.umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la UMH o en nuestra página de Facebook. Luego os propondré una ruta muy interesante para recorrerla con nuestro grupo y os la resumiré brevemente para que os hagáis una idea de por dónde discurre y qué vamos a ver. Después, como ya es habitual, continuaremos con las secciones dedicadas al medio ambiente y la biodiversidad, el patrimonio y la etnografía, más el bloque de conocimientos y técnicas. La Sierra de Bernia será la protagonista de los aspectos patrimoniales y medioambientales, pues entiendo que encierra unos valores de altísimo nivel. Bernia es una sierra que engancha, una sierra enmarcada de azul por el cielo y por el mar, y que desde antiguo se debate entre historias y leyendas. Viejos caminos recorridos antaño por moriscos, bandoleros enmascarados y soldados reales acceden hasta una agresiva cresta cimera que separa las dos marinas. Los que conocen bien esta sierra dicen que en Bernia no importa el camino elegido para recorrerla, porque tanto en una vertiente como en otra siempre hay algo maravilloso: los valles de la Marina o el siempre infinito mar Mediterráneo. Y finalmente, entrevistaremos a nuestros invitados de hoy, Esther Ortiz Sempere, José Ramón Gómez García y José Ramón Gómez Martínez, que junto a Jorge Chiquero Blasco y el que os habla al micrófono, formamos el Grupo Cordino. Ya es hora de que nos presentemos, pues los oyentes lleváis unas cuantas semanas escuchando hablar de nosotros, y creo que ha llegado el momento de que nos conozcáis un poco mejor, porque únicamente sabéis algo de mí, y lo más importante es que formamos un grupo con unos objetivos muy definidos, donde cada uno o cada una realiza una función para que el colectivo avance y crezca como queramos. Buenos días, Esther.
Buenos días.
Buenos días, José.
Buenos días.
Y buenos días, José Ra.
Buenos días.
Gracias por vuestra presencia. Nos falta Jorge, que por motivos laborales no ha podido venir, pero estoy seguro que está aquí con nosotros, a nuestro lado. Bien, os vamos a relatar ahora cuál ha sido nuestro itinerario, que ha sido la circular de la Sierra de Bernia, como os comentaba antes. Tiene cuatro puntos directrices este recorrido, que es desde que salimos, que es la Casa de Bernia, luego llegaremos a la Font de Bernia, el famoso Forat, que nos pasa de una vertiente a otra, y luego finalmente volvemos a las Casas de Bernia. La Sierra de Bernia es un conjunto montañoso que pertenece a las cordilleras béticas, situado en la provincia de Alicante y que se extiende perpendicular a la costa en dirección oeste-este, con una longitud aproximada de unos 11 kilómetros, siendo su cumbre más alta el Pico de Bernia, de 1.128 metros de altitud. Es una ruta circular que está perfectamente señalizada y balizada, pues discurre en todo su itinerario por el sendero de pequeño recorrido PRCV número 7, y que en general es cómoda, salvo en algún paso aislado con un desnivel moderado y algún otro paso aislado por pedreras. La única dificultad técnica de cierta importancia es unos pasos en la parte cercana a la cumbre, si optamos subir por ella, donde hay que trepar un poco y donde el desnivel se acentúa. El kilometraje que hemos invertido ha sido de 11 kilómetros y medio, aunque no subimos a la cima, para un tiempo de 4 horas y 30 minutos. La ruta comienza en las Casas de Bernia, en la parte norte de la sierra, por lo que tenemos mucha frondosidad en vegetación y más humedad. Al principio caminamos por una pista amplia, dejando algunas edificaciones a los lados con bancales, hasta llegar a la Fuente de Bernia, que es la única que tenemos en el recorrido, donde nos introduciremos a partir de ella en una senda más estrecha que recorre oblicuamente las crestas que vamos dejando sucesivamente a nuestra derecha, y ahora vamos en dirección este y con un moderado ascenso. Llegaremos al Forat, que es un túnel de unos 20 metros de longitud que atraviesa la montaña y nos conduce a la cara sur de la sierra con unas vistas sobre Altea y el mar Mediterráneo realmente espectaculares. Solo por esta visión merece la pena realizar esta excursión. A partir de ahora vamos a recorrer la sierra, pero en sentido opuesto, es decir, en dirección oeste. Vamos en dirección al Fort de Bernia. A nuestra izquierda la visión es impresionante. Tenemos enfrente el Puig Campana, el Ponoig, Aitana y todo el valle del río Algar. Atravesaremos algunas pedreras y zonas de rocas hasta llegar al Fuerte de Bernia, del que hablaremos con más detalle un poquito más adelante. Llegado a este punto, como he dicho antes, podemos optar por subir a la cima o bien continuar la senda circunvalando la sierra hasta llegar al punto de partida. José Ray, José, ¿qué os ha parecido la ruta?
Bueno, la ruta yo creo que es en la provincia de Alicante la que reúne los sitios más llamativos, las experiencias más emocionantes, junto con una ruta bastante cómoda, porque salvo algunos pasos que no hacen más que añadir un toque de emoción a la ruta, ¿no? Hace que sea la ruta más entretenida, sobre todo para el que se inicia.
¿Y a ti, José Ra, qué te pareció el Forat?
Muy bien, sobre todo eso, el Forat, porque en ese momento que estás pasando ese agujero te olvidas de la edad que tienes y disfrutas. Y luego cuando ves las vistas, pues te emocionas. Muy bien, muy bien.
Bien, continuamos con la ruta que os proponemos para hacer el próximo domingo 25 de noviembre. Y os proponemos realizar una ruta por el corazón central de la Sierra de Mariola, que es la excursión que tenemos prevista en el grupo Cordino para este fin de semana. Recorreremos la zona central del Parque Natural, saliendo desde la Font de Mariola en dirección noreste, pasaremos por varias cavas y pozos neveros, subiremos el Alto del Portín y visitaremos la Cova del Volumini en un paisaje espectacular y agreste. Es, por tanto, una excursión que combina de todo un poco, naturaleza, patrimonio y accidentes orográficos de verdadero interés. Os animamos a venir con nosotros, con el Grupo Cordino. Lo pasaréis fenomenal en un buen ambiente senderista.
lo que quieres es vivir 100 años. No pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.
Bien, continuamos con el segundo bloque del programa, que es el que dedicamos a técnicas y conocimientos. En el programa de hoy vamos a hablar de la vestimenta que necesitamos para nuestro cuerpo, sobre todo ahora que estamos y nos adentramos en una época de frío y de lluvia. Nos vamos a referir a la parte troncal, dejando para otros capítulos la cabeza, los pies y las manos. La ropa nos hace sentirnos cómodos y confortables, creando una capa aislante cerca de nuestra piel. Pensar que el viento, el frío y la lluvia pelean por quitarnos ese bienestar. Para los montañeros, de todas formas, la comodidad suele ser un concepto un tanto relativo. Las inclemencias del tiempo en la montaña obligan con frecuencia a soportar condiciones que en nada se parecen a lo que la mayor parte de la gente entiende por favorables. En la montaña, la clave para mantener un relativo bienestar es estar seco, y en caso de mojarnos, lo más importante es mantenernos calientes y secarnos rápidamente. Para superar las condiciones adversas se necesitan prendas técnicas. Por culpa de una ropa de mala calidad o por no llevar la ropa adecuada para la actividad montañera, muchas personas año tras año sufren consecuencias. Consecuencias que pueden llegar a ser muy graves, como en el caso de la hipotermia, donde se sufre un descenso rápido, incontrolado y muy peligroso en la temperatura corporal, causa esta de frecuentes muertes en montaña. Y para sufrir hipotermia no es necesario ir a los Alpes, pues un mal equipamiento en cualquiera de las sierras españolas en un día frío puede tener un desagradable final. ¿Cuál es la función principal de estas prendas técnicas? Pues no dejar escapar bajo ninguna condición la capa aislante de aire caliente que tenemos cerca de la piel, que es la que nos mantiene secos y calientes. La clave fundamental es mantenerse seco aun cuando esté lloviendo, nevando o haya niebla, además de cuando se produzca la sudoración del cuerpo debido al esfuerzo que estemos realizando o, en días de verano, al fuerte calor existente.
Esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar.
Por esto, todas las prendas tienen que cumplir al menos dos funciones: transpirabilidad y rápido secado. Con la transpirabilidad se consigue que nuestras gotas de sudor se evaporen hacia el exterior rápidamente, manteniendo seca la capa aislante de nuestra piel y no dejando escaparla. Con el rápido secado se consigue que tras un chaparrón o una gran sudada, la ropa vuelva en poco tiempo a estar seca, para no exponer a la humedad durante un largo periodo a dicha capa aislante. Otras dos características muy importantes de estas prendas, sobre todo las que llevamos en contacto directo con el medio ambiente que nos rodea, son la capacidad de ser cortavientos e impermeables. En días de viento frío, lluvia, nieve o niebla, estas tecnologías son fundamentales. Estoy hablando mucho de capas, pero ¿qué es el sistema de capas? Consiste en combinar las prendas de ropa de montaña necesarias para asegurar la correcta eficacia contra la pérdida de calor. No consiste en ponerse 10 capas de ropa, al contrario, consiste en ponerse las mínimas posibles para tener mínimo peso y volumen muy pequeño, pero que éstas a su vez nos den el suficiente nivel de confortabilidad ante cualquier inclemencia meteorológica. Como norma general, escogeremos para las prendas interiores aquellas que incluyan las tecnologías de transpirabilidad y rápido secado, y para las prendas exteriores, aquellas que cumplan con las cuatro tecnologías de transpirabilidad, secado rápido, cortavientos e impermeabilidad. Que nadie se piense que una prenda que incluya estas cuatro tecnologías tiene que pesar mucho o ser muy voluminosa. Al contrario, la técnica actual aplicada sobre tejidos sintéticos presta las máximas cualidades con un peso y un volumen mínimo, algo fundamental en el medio natural. Por regla general, este sistema de capas, donde ninguna es más importante que otra, estará formado primero por una capa en contacto directo con nuestro cuerpo, una capa aislante y una capa exterior. Hay que tener en cuenta que la capa aislante será la que esté en contacto directo con el ambiente exterior en aquellos días no muy fríos, en los que no se hace necesario el uso de la capa exterior. Reitero que es importante que estas prendas deban respetar la regla del menor peso y volumen posible. Entre cada tipo de prenda de las anteriormente citadas podremos encontrar infinidad de modelos y diseños, y también de precios. Así que afinar bien, porque será crucial para conseguir la mejor relación calidad-precio. Esther, ¿piensas que la equipación es importante en la montaña o es simplemente algo accesorio?
No, sí, sí que es bastante importante, porque en el medio natural te puedes ver con imprevistos que no te esperabas y vale la pena ir equipado. Yo suelo esquiar y en la nieve como en la montaña, por ejemplo, el tiempo cambia en apenas minutos.
Vale. ¿Qué te parece a ti, José?
Hombre, a mí me parece que el tema de la ropa en la montaña no es solo importante, sino básico, porque al fin y al cabo cuando vamos a la montaña queremos un poco salir de la rutina. Un poco salir de la rutina, ¿no? Y meternos en ese ambiente hostil para poder disfrutar de la lluvia que nos podemos encontrar, de la magia de estar superando las nubes, y esto supone humedad y frío. Y para poder disfrutarlo es necesaria una buena equipación.
José Ra, tú eres de los que dices que no te da igual ir con un kilo de más, pero tener ropa para ir luego bien abrigado, ¿no? No pasa nada, ¿no?
Sí, yo tengo, el problema que tengo es que pienso que siempre llevamos de más, pero al final compensa. Siempre es conveniente llevar de más, y el único problema que tengo yo es que cuando empezamos tengo frío y luego a los 5 minutos estoy sudando. Y es mucho calor, pero bueno, que es importantísimo.
Puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar. Puedo partirme y negociar la otra mitad.
Continuamos con el programa y ahora vamos con el bloque de biodiversidad y medio ambiente. Como hemos comentado al principio del programa, vamos a dedicar el bloque de biodiversidad y medio ambiente a la Sierra de Bernia. Bernia, de orientación noroeste-sureste, es una sierra compartida por los términos municipales de Altea, Callosa de Ensarriá, Calpe, Alcalalí, Tárbena, Benissa y Xaló. Está constituida por calizas cretáceas en su parte media y calizas eocénicas en el tramo superior. La acción tectónica ha despejado un violento relieve, perfectamente definido en su morfología de vertientes de fuerte inclinación y cúspides rocosas. Una cresta recorre la sierra en casi toda su longitud, con una altura media sostenida de 900 metros, teniendo su mayor elevación en el pico de Bernia de 1.129 metros de altitud. Forma un sistema individualizado de elevado valor paisajístico y medioambiental, formando una cerrada barrera perpendicular al litoral y hundida en el mar en su extremo oriental, que se yergue sobre las comarcas de las dos marinas como frontera natural. La sierra desciende suavemente desde Callosa de Ensarriá hasta llegar al mar en la frontera entre Altea y Calpe. La afilada crestería de Bernia mantiene un rumbo constante y en ella contrasta la sencillez de su forma con su complejidad geológica. Bernia tiene aproximadamente 11 kilómetros de longitud. Es perpendicular al Mediterráneo, donde cae en picado por el agreste morro de Toix, y forma parte del prebético meridional de la cordillera bética. Sus impresionantes acantilados y desfiladeros como el del Mascarat, así como sus escarpados y agresivos picos, revelan la juventud de la sierra y le dan, sin serlo, imagen de alta montaña. La cortadura transversal del Mascarat es una de las zonas más espectaculares, con más de 300 metros de hendidura vertical que se desgaja desgajando la sierra hasta el mar. En Bernia, la vertiente más agreste y solitaria es la meridional, que cae a plomo sobre el azul del Mediterráneo coronando por los antiguos caminos. Aunque no muy frecuentes, las lluvias han tejido en las faldas y los acantilados de la Sierra del Mascarat un tapiz de espliego, lavándulas y romero que rodean algunas formaciones de pinos carrasco. Y es que Bernia posee un valioso catálogo de matorral que sorprende por su diversidad, espesura y policromía.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar.
La sierra ha sido muy castigada por los incendios, aunque en realidad la deforestación de la sierra viene de antiguo, debido a la sobreexplotación para la construcción de embarcaciones y producción de carbón. La cobertura vegetal está compuesta mayoritariamente por pinos y hay una menor densidad de carrascas, siendo el verdor más importante en la parte norte. La coscoja, el lentisco, el romero, la liaga, la sabina o el oxicedro, que es una variante de enebro que crece a menor altura. En la crestería de la sierra y en otras zonas cercanas también crece con fuerza el palmito, conocido en la marina como margalló, y que es la única palmera que de forma autóctona se presenta en el continente europeo. Los ejemplares de palmitos se pueden encontrar principalmente en la vertiente solana de la sierra. En la umbría su presencia se ve mucho más restringida. En cuanto a la avifauna, la gaviota común, junto con otras aves marinas como el paíño, el cormorán moñudo y la gaviota auduín, la pardela cenicienta, la pardela balear y el alcatraz, y algunas especies de aves rapaces como el halcón peregrino, el cárabo, el murciélago, el búho y el águila, son su principal riqueza. En la época propicia, al calentar el sol, el sonido de las chicharras se mezcla con el vuelo de las mariposas. También conviven los zorros, las garduñas y los tejones. Y también se ven con facilidad entre los riscos de las crestas a las cabras asilvestradas desafiando la verticalidad de esta sierra, que alguna vez nos las hemos encontrado, ¿no, José?
Sí, las sí, cabras. Además del alcabritillo que nos encontramos.
Efectivamente, en una recién nacido, ¿verdad? Bien, su diversidad ecológica y morfológica y proximidad al mar son los principales factores que contribuyen a la existencia de numerosos hábitats y especies de flora y fauna, entre los que se incluyen numerosas especies endémicas. Por todo ello, la Generalitat Valenciana ha incluido esta zona como lugar de interés comunitario de la Comunidad Valenciana. En definitiva, me estoy refiriendo a un espacio en el que confluyen unas características ambientales y geomorfológicas singulares, con una prolongada historia de ocupación humana, lo que ha dado lugar, en última instancia, a ambientes nuevos y diversos, de una importancia excepcional en el contexto territorial valenciano. Vamos a ver, hemos recorrido muchas sierras en el Grupo Cordino. ¿Qué tiene de vosotros de especial Bernia? Joserra, por ejemplo, rompe el fuego.
Pues, como he dicho antes, es muy curiosa, en primer lugar por el forat, porque ahí disfrutas nada más pasando esa especie de agujero. Luego tienen unas bonitas vistas. Luego sigues caminando y te encuentras con unos restos arqueológicos muy importantes. Y luego, si quieres más, tienes el acceso a la cima con alguna dificultad. O sea que
abarca de todo un poco.
Un abanico de posibilidades muy bonita y la recomiendo.
Bueno, yo la Sierra de Bernia, cuando empecé a meterme por la Sierra de Alicante, sobre todo, que fue con Luis, una de las primeras que me enseñó fue esta. Y a pesar de ser una de las primeras, hemos repetido en muchas ocasiones y me sigue encantando. Porque es que caminar debajo de unos cortados increíbles, que siempre están salpicados de nubes, aunque nosotros nos dé de cabeza para poder subir a los riscos, es un marco espectacular. Y llegar y pasar ese cortado y esos acantilados por debajo y salir con las vistas de Benidorm, Altea y el mar abierto, normalmente no te encuentras en ninguna parte.
Continuamos ahora con el bloque de etnografía, patrimonio y gentes de esta tierra. La presencia humana en la Sierra de Bernia se remonta a tiempos muy remotos. El interior montañoso de las Marinas fue uno de los más nutridos enclaves del poblamiento musulmán valenciano. Como ejemplos de la riqueza patrimonial del espacio natural, producto del asentamiento de las diversas civilizaciones, prevalece el Fort de Bernia, un castillo-fortaleza de vigía ubicado en las laderas meridionales de la Sierra de Bernia, sobre unas terrazas a 850 metros de elevación. También puede citarse la Torre de Bernia en la cima de la montaña, que data del siglo XIII. Más recientes, aunque de elevado valor etnológico, son las masías, corrales y abacalamientos de piedra relacionados con la explotación agrícola en las zonas menos abruptas de la sierra y elementos relevantes del peculiar paisaje de montaña que caracteriza a toda esta zona. Dado que la Sierra de Bernia desde tiempos inmemoriales ha estado sometido a una intensa actividad humana que ha dejado huella en toda la zona, además fue una belicosa frontera y guarda numerosas leyendas de árabes y cristianos, de moriscos, de bandoleros, de guardias y soldados, que unos y otros batallaban por controlar estas tierras. El Fort de Bernia es, sin duda, una de estas huellas humanas. Uno de los problemas más importantes que tenían las costas levantinas en los siglos XV y XVI eran las incursiones de piratas norteafricanos y berberiscos, y asociados a estos ataques, la ayuda que la población morisca aparentemente prestaba a estos corsarios que se aproximaban al litoral, lo que fue uno de los argumentos para su definitiva expulsión. Con la finalidad de paliar estos ataques, Felipe II encargó al ingeniero más capaz de su época, al italiano Juan Bautista Antonelli, el desarrollo de un plan de defensa integral del Reino de Valencia. En 1561, este italiano elaboró un completo informe que incluía una impresionante lista de fortificaciones artilladas y de torres de vigilancia a lo largo de la costa. La Sierra de Bernia mereció una especial atención de Antonelli, que sostuvo la necesidad de erigir una fortaleza en este emplazamiento. De este modo, en 1562 se construyó en la vertiente sur de la sierra el llamado Fuerte de Bernia. Como ya hemos comentado antes, su construcción tenía una finalidad eminentemente defensiva ante los piratas y disuasoria ante los moriscos, que contaban con una fuerte población en la zona, para evitar revueltas como la sucedida en 1526. La vida de la fortificación fue corta, pues tras la expulsión de los moriscos en 1609, entre 1612 y 1613, se produjo su desmantelamiento por orden real. Dado que el aprovisionamiento era complicado por su ubicación y carecía de sentido dejar una construcción de este tipo sin guarnición, y también evitar que los bandoleros habituales en aquellos años en la Marina la utilizaran como base de operaciones aprovechando el abrigo agreste de la sierra. El recinto, la fortaleza y el foso ocupaban una superficie muy grande, 8.000 metros cuadrados aproximadamente. Era un complejo militar bien dotado. Entre sus dependencias estaban la cisterna, una capilla, las casas de autoridades y soldados, con cocina, chimenea y aposento, la enfermería, un horno de pan, carnicería, bodega y almacén para la harina. En la actualidad se pueden contemplar todavía los restos de su planta, el foso y el sistema de acceso, así como parte de las estructuras de habitación. Tiene un doble amurallamiento con un foso seco entre el exterior en forma de estrellas de cuatro puntas y el interior, al objeto de dificultar el paso al interior del recinto, el cual tiene la planta cuadrada con baluartes pentagonales en sus vértices, al que se accede por el eje de la fachada sur. Las construcciones cerradas contaban con dos plantas y se situaban adosadas a los muros, dejando en el centro un patio también cuadrado. El personal estaba jerarquizado. Las altas instancias estaban conformadas por el administrador, el alcaide, un alférez, un capellán y un artillero, y por debajo de ellos estaba la soldada. La información que nos ha llegado y que os estoy transmitiendo fue pacientemente recogida por el historiador cayosino Adolfo Salvá Ballester, que contribuye a conocer mejor el modo de vida de los habitantes de la zona y su relación con los moradores del fuerte. De este modo, sabemos que el costo de mantenimiento era muy grande, porque la mala calidad de los materiales y las inclemencias del tiempo hacían que las reparaciones fueran constantes y, por lo tanto, costosas. Finalmente, el 12 de abril de 1613, fue despedida la gente y clausurada la fortaleza. Como he comentado anteriormente, de esta sierra corren muchas leyendas e historias mágicas. De uno de ellos, de los bandoleros, recibió el nombre el más grande de los desfiladeros de Bernia, el Mascarat. Cuenta la leyenda que durante años un enmascarado asaltaba a los viajeros poderosos para favorecer a los pobres. Nadie supo nunca a ciencia cierta quién era este bandolero, pero hubo quien se atrevió a asegurar que se trataba de un joven de la Val de Laguar, que desapareció sin dejar huella años antes y cuyo cuerpo sin vida, vestido de negro y encapuchado, apareció en la puerta de la casa que le vio nacer. Cuando los vecinos le quitaron la máscara, vieron horrorizados un rostro que antaño fue bello y que ahora estaba desfigurado por la terrible lepra.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Bien, llegamos a la parte final del programa, que, como sabéis, siempre dedicamos a la entrevista con nuestros invitados. Como he comentado al principio del programa, hoy toca presentar al grupo Cordino, es decir, a todos los que estamos alrededor de la mesa de este estudio, salvo Jorge, que, como ya he comentado antes, no ha podido venir por motivos laborales. Os voy a hacer un breve resumen de nuestra historia, antes de pasar a las preguntas y a las presentaciones individuales. Nacimos como grupo durante una pateada de varios días en Sierra Nevada, a principios de agosto del año 2009, donde subimos un buen puñado de cimas, el Picón de Jerez, el Cerro Pelao, el Puntal de Bacares, el Puntal de las Calderetas, el Puntal de Juntillas, la Piedra de la Cima, entre otros. Casi todos superando los 3.000 metros de altitud. Vivaqueamos al lado de la Laguna de Bacares en una noche inolvidable. En fin, fue una excursión intensa, bonita, que nos permitió convivir juntos unos cuantos días y conocernos mejor. Ay, Joserra, ¿qué te recuerdas de aquella excursión? ¿Qué te llamó más la atención?
Pues que fue la primera subida que hice a un 3.000 y cuando llegué arriba lo único que se me ocurrió fue sentarme en el suelo.
Con algunas ampollas, ¿eh?
Sí, con alguna, más de una.
Sí. ¿Y tú, José, qué recuerdas?
Bueno, a mí los mejores recuerdos fueron la noche que pasamos allí, el descubrir que nos aguantábamos varios días y... Y la sensación de haber subido el primer 3.000.
Hicimos unos cuantos 3.000. Hicimos, creo que fueron 12 o 13,
sí,
o por ahí. Fue una buena pateada.
Con especial mención al Picón.
Al Picón, sí, bueno, que fue la primera subida y es la emoción, ¿no?, de subir. Más luego cuando preparamos el bivac, que fue, bueno, aprovechando las piedras que había allí y como tenemos la suerte de contar con un especialista, que es José, que ya lo diré más adelante, que nos montó allí, bueno, que aquello parecía una tienda de campaña perfectísima. Y además con una noche que José lo pasó muy bien con sus amigas las arañas.
Sí, sí, sobre todo eso, las arañas. Son muy simpáticas.
Bien, en aquella ocasión éramos cuatro integrantes, los cuatro cordinos. Y luego, posteriormente, se nos unió la quinta cordina, que es Esther. El toque femenino del grupo que nos complementa y que nos enriquece. Los cinco formamos el núcleo y el germen del grupo. A ver, Esther, ¿qué te pareció cuando te dijimos que formaras parte del grupo?
Para mí fue una sorpresa grandísima, porque yo en casa siempre oía a mi tío Luis y a José hablar de las salidas que hacían y de lo que cada día se proponían alcanzar. Yo, que estoy metida en el deporte, es un orgullo formar parte de un grupo deportivo, ya que aunque no era una idea que me había propuesto, en mi caso es más formación y un peldaño más en mi carrera profesional.
La idea de formar el grupo nace del que os habla, pues desde que empecé en esto de la sierra, los montes y la naturaleza, siempre he formado parte de un grupo o club montañero donde todos aprendíamos de todos y estábamos muy unidos. Esa idea me rondaba por la cabeza y quería montar de alguna manera un grupo que tuviera unas características precisas, con ideas sencillas y muy claras. Grupo Cordino nació con un sentimiento de respeto profundo por las montañas y la naturaleza. No nos interesa la competitividad por la competitividad. No queremos vencer a nada ni a nadie. Nos importa poco ser los primeros. Solo queremos disfrutar de nuestras montañas y de sus entornos, de sus senderos y de sus caminos, de su historia y de su etnografía, de la naturaleza que nos rodea y poder compartirlo con gente que piensa y actúa como nosotros. Apreciamos la camaradería, el compañerismo y la reciprocidad. Sabemos que realizamos deportes de riesgo, pero siempre desde la óptica de una buena preparación física y técnica, y con una obsesión permanente por la seguridad y por hacer las cosas bien hechas. Desde que empezamos hemos tocado casi todos los deportes que tienen que ver con el medio natural: senderismo, vías ferratas, travesías invernales, escaladas, barrancos. Incluso algunos de nuestros compañeros, José y Joserra concretamente, también han practicado puenting y también hemos hecho ejercicios de supervivencia en el medio natural. Y no solo en la Comunidad Valenciana, sino en otras zonas de la geografía española, como el Sistema Central, en Gredos, en Guadarrama, en la Sierra de Ayllón, en Pirineos o en Sierra Nevada. Tal vez la frase del mítico alpinista Roger Buster Jones nos identifique con bastante exactitud, que dice así: regresad vivos, regresad como amigos, llegad a la cumbre, pero por este orden. Bien, ahora nos toca saber un poco más de cada uno de los componentes y vamos a empezar con nuestra chica. Esther es nuestra especialista en educación física, pues es maestra especialista en educación física por la Universidad de Alicante. Ahora está acabando la licenciatura. Y es técnico superior en actividades físicas y animación deportiva TAFAC. Además, es monitora de natación, socorrista acuática y monitora de aeróbic, entre otras muchas cosas más. Y tiene una experiencia importante, tanto como docente en educación pública como en instituciones privadas. Obvio es decir que le encanta el deporte, pero el esquí y la montaña le tiran mucho, aparte de su Barça. Jorge es nuestro Ironman. Tiene conocimientos de un sinfín de actividades y aunque la montaña le ha gustado desde bien joven, pues empezó a esquiar con 8 años, no ha sido hasta integrarse en nuestro grupo cuando ha empezado a practicar el montañismo con más asiduidad. Le gusta mucho la bicicleta, tanto de montaña como de carretera, practicando y entrenando todas las semanas. El windsurf, las medias maratones y las pruebas de Ironman también han sido y son práctica habitual de Jorge, que ha estado en las pruebas Ironman en Francia, en Alemania y en la isla de Lanzarote, y también ha participado en el Eternal Running. Joserra es nuestro hombre informático para todo. Le gustan todos los deportes de naturaleza, Si hay que correr, se corre. Si hay que escalar, se escala. Si hay que trepar, se trepa. Aparte de las actividades con nuestro grupo, también disputa medias maratones. Ha hecho el Camino de Santiago, rutas por los picos de Europa, el Cares, la travesía nado a Tabarca. Ha participado en el Eternal Running también, entre otras muchas cosas. José es nuestro especialista. Yo diría que es el más completo de todos nosotros. Es socorrista profesional de la Cruz Roja y además está estudiando el grado de criminología en la Universidad de Alicante. Tiene títulos de todas las clases: submarinista, socorrista internacional, socorrista acuático, patrón y socorrista de salvamento marítimo, topografía, transporte sanitario urgente, paracaidista. Creo que me he olvidado algo. Yo no sé si se me olvidó algo.
No.
Le pega todo y además lo hace muy bien, tanto a la mountain bike como a las carreras de orientación, senderismo, escalada, ferratas, montañismo, buceo, medias maratones, atletismo, carreras de dificultad, natación, en fin, muy, muy completo. Y por último estoy yo, que soy el abuelo del grupo y el organizador del lío, y que como ya sabéis, tengo auténtica pasión por la naturaleza y la montaña desde que empecé a subir piedras en Guadarrama hace ya 39 años.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes que...
Bien, aunque parezca sencillo, no es fácil hacer preguntas a la gente que tienes contigo de continuo. Y me gustaría que nuestros oyentes tuvieran una idea lo más aproximada posible de lo que hacemos, y quiénes somos en el Grupo Cordino. En general, genéricamente os pregunto, ¿alguna vez pensasteis en formar parte de un club de montañismo?
Yo no, nunca. En Santa Pola no hay el hecho de senderismo, de montañismo, pues no está allí muy arraigado y tampoco por temas familiares tampoco.
Tampoco, ¿no? Todavía.
No.
¿Y tú, José?
Yo, hablando un poco también por mi padre, siempre hemos tocado la montaña. Desde pequeño me llevó a Pico de Europa, a Ordesa, a Cazorla, pero incluso luego profesionalmente me dediqué en el medio natural. Pero ni había escuchado nunca el participar en un club de montaña y mucho menos formar uno. Y creo que cuando Luis no lo propuso, ninguno supimos decir que no.
¿Y tú, José Rat, te habías pensado una vez?
Yo en mi caso puedo decir que sí, porque me viene de la infancia, por el tema de emigración. Mis padres fueron a Alemania y estuve rodeado de bosque, claro, 4 años y medio. Entonces eso me caló mucho.
¿Qué pensáis que debe de ofrecer un club de montaña?
Bueno, un club de montaña creo que es la base para conocer la montaña. Yo, por lo que acabo de comentar, tengo la experiencia de haber conocido la montaña o que me la hayan enseñado si fuera de como usuario, como vamos a decir, alguien que sale a la montaña por su propia voluntad y buscando información. Y la diferencia participar, buscar información o llamar a un club de montaña para que te muestre realmente qué es lo que tienes alrededor es increíble. Te puede mostrar senderos que no conocías, incluso ahorrarte dinero y no tener que moverte fuera de tu comunidad para encontrar cosas que tienes aquí, incluso más espectaculares.
¿Y tú, Esther, qué crees que debe de ofrecer?
Que vaya enfocado a todo el público y que ofrezca una barbaridad de actividades para que todo el mundo pueda participar.
¿Y tú, José Ra, qué crees?
Pues yo en principio creo que... Yo siempre busco que sea atractivo y divertido. Para que... Sí, porque mucha gente lo ve un poco serio. Eso de irse a la montaña, andar... Sí. Prefieren irse a la playa, que es lo que tenemos. Entonces hay que buscar el lado divertido, sí.
¿Creéis que la formación es primordial para salir con seguridad al medio natural?
Hombre, toda formación es primordial. Yo soy de la opinión que si no se complementa con experiencia, la formación no vamos a decir que no sirve de nada, pero es precaria. Siempre que vayamos con alguien o tengamos la oportunidad de tener la experiencia o de llevar esa formación al terreno donde la vamos a practicar, creo que es un valor que no vamos a encontrar en otro sitio.
Para mí es importantísimo el nivel profesional porque siempre te va a ayudar a llevarte el material adecuado. Eso es primordial, llevarte un material que sea muy bueno.
Para mí la formación también es fundamental porque ir con una persona capacitada y que te vaya orientando no lo tiene todo el mundo.
Pues enlazando con la pregunta, ¿creéis que es importante, sobre todo en el inicio, tener a alguien con experiencia cuando salimos a la montaña?
Hombre, si no tenemos a alguien con experiencia en la montaña, obviando el tema de la seguridad que es básico, sabemos que nos podemos meter en un riesgo buscando divertirnos, no vamos a disfrutar la montaña enteramente, como es realmente. No es lo mismo ir tú solo buscando un sendero, a ir con alguien que te enseñe el sendero, te explique qué hay, y correcto, te enseñe los secretos que puedes encontrar.
Para mí es mucho más motivante ir con una persona que tiene experiencia, porque te lo va explicando todo. No es simplemente el hecho de ir a hacer senderismo, es hacer senderismo
y algo más.
Y
¿no?
algo más.
Sí, yo creo que sobre todo si vas con una persona que te va a hacer una ruta predefinida, pero siempre tiene una alternativa, será siempre mejor.
Mucho mejor, ¿no? Antes hemos hablado un poco de los clubs, cuando hemos estado presentando a José y yo, cuando decía que yo empezaba en clubs. ¿Os parece necesaria la existencia de clubs para practicar deportes de montaña?
Yo, a día de hoy, me parece que es imprescindible. Porque no es lo mismo ir a la montaña que conocer la montaña. Y el club te da la oportunidad de conocer la montaña con seguridad y con tranquilidad.
Sí, a mí también. Yo creo que es importante en el sentido de que va a orientar a la gente y nunca va a estar... no va a saber dónde va. Siempre va a estar acompañada.
Sí, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. Pienso que es una familia, una gran familia, donde nos van enseñando los más grandes a los más pequeños.
Vamos a ver, todos tenéis experiencia en otras disciplinas deportivas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué nexo, qué eslabón hay para que se llegue de una a otra? Esther, por ejemplo.
A ver, lo que hace el nexo es el boca a boca, es una persona de unión y que tengamos en común un punto, que es el medio natural y la pasión por la naturaleza. La curiosidad por conocer un deporte relacionado con el medio natural en otro ámbito.
¿Y tú, José, qué opinas?
Hombre, yo además de estar de acuerdo con lo que ha dicho Esther, el detalle de romper con la rutina, subir a un monte, mirar al horizonte y no encontrar una sola desconstrucción, creo que es un detalle bastante emocionante.
Encontrarte unas cabritas en Bernia, ¿no?
Exactamente, al margen de la necesidad de aventura, ¿no? Por lo menos yo.
¿Y tú, José, qué crees?
Yo, para mí, es la palabra que lo define es el reto, por ejemplo, de subir a una montaña, de llegar hasta arriba. Entonces, ese reto también se traslada por al reto de terminar una maratón, una media maratón. Entonces, lo que define es eso, para mí.
¿Qué tienen los deportes que se practican en el medio natural que últimamente enganchan tanto a la gente?
Tienen el salir de la monotonía. El no practicar deportes que normalmente...
Lo que decía José,
sí,
de no ver una casa
de no ver, efectivamente, es probar otro tipo de deporte que me proporciona una curiosidad, un reto,
y un
riesgo.
Reto también lo que comentabas
sí, sí.
tú, ¿no, José?
Sí, sí, exactamente, el reto.
El reto, ¿no? Sí, tú lo ves fundamental, ¿no?
Sí, sí.
¿Y tú, José, qué crees?
Y yo, más que nada, aparte de este verano, que nos hemos ido llevando a mucha gente a varios sitios, la cara de encontrarte en un sitio espectacular que tú creíste que solo podías encontrar en los postes y que lo tienes a 5 minutos de casa. Entonces ese plus de aventura, de riesgo, de superarte, creo que no se encuentra en ningún otro deporte indoor, vamos a decir.
Sí. Estamos asistiendo, como hemos dicho hace un momento, a una proliferación de practicantes, sobre todo de senderismo, en nuestras sierras. ¿Pensáis que de algún modo el medio natural puede verse perjudicado?
Hombre, yo aquí podemos ver la historia como la botella medio vacía o la botella medio llena. Cuanta más gente vaya, más riesgo tenemos de agresión al monte, más sabiendo que somos unos guarros. Aunque... Pero claro, cuanta más gente tenga conocimiento de lo que tenemos y lo aprecie, más fuerza tendremos para conservarlo.
Yo pienso que sí puede afectar y mucho, por el tema de que lo que acaba de comentar José, que la verdad somos un poco abandonados. Entonces hay que tener mucho cuidado y de concienciar mucho a la gente de dónde va.
Pensáis que entonces que la educación medioambiental es básica, ¿no?
Sí. Es importantísimo.
¿Tú qué opinas, Cristian?
El respeto y el cuidado por el medio natural se tiene que inculcar desde bien pequeños. Claro. Aparte de estar totalmente de acuerdo con ellos.
Bueno, básicamente, José, ¿qué ofrece el Grupo Cordino?
Hombre, yo creo que con muchas reuniones que hemos tenido, en tomándonos los cafés, discutiendo en casa, hablando en las rutas, es llevar a la gente a disfrutar de la montaña, dársela a conocer y que todo el mundo pueda llegar a disfrutar eso que a nosotros nos ha costado tanto.
Bueno, yo pienso que lo que más ofertamos es animar a la gente, porque hay muchísima gente que conozco que no termina de animarse. Cree que es algo, eso de andar, solo
como,
andar...
Como que es muy difícil.
Es muy serio, no, que es muy serio.
Que es muy
entonces
serio,
¿eh? Les cuesta, entonces lo que intentamos es animar a la gente.
¿Tú qué crees?
Sí, animar y motivar a la gente a salir de casa y hacer un deporte diferente.
Se puede resumir en la palabra facilidad.
Sí.
Facilidad. ¿Quieres ir a la montaña? Vamos a ir a la montaña.
José, ¿cómo prepara el Grupo Cordino una actividad senderista cualquiera?
Hombre, yo lo he resumido en 5 puntos. Lo primero que hacemos nosotros es el acuerdo. Quedamos días previos, incluso meses antes, para organizar todo nuestro proyecto y qué son las rutas que queremos organizar. La siguiente es la revisión de la documentación que podamos sacar del sitio que vamos a visitar, que es lo que después a todas las personas que han venido con el Grupo Cordino
se le
remite, se le facilita. El tercer punto es el previo reconocimiento del terreno. A pesar de que, como estamos hablando de la ruta de este domingo, hemos ido en repetidas ocasiones y para diferentes actividades a Bernia, antes de cada actividad se reconoce el terreno, se cartografía y se para presentar a todo el mundo una documentación lo más fidedigna posible, del tiempo que vamos a tardar o que lo que nos vamos a encontrar. Antes de la excursión, el punto que más caliente es la meteorología. Revisamos la meteorología, que no nos llueva, que nos deje de llover, porque esto es importantísimo, tanto desde el punto de vista de divertirnos, no encontrarnos en un medio muy hostil y que no disfrutemos de la actividad, como de la seguridad. Y para el último, el quinto, es la prioridad, la máxima prioridad que tenemos de disfrutar la montaña.
Joserra, ¿cómo tratamos el tema de la seguridad en ruta?
Minuciosamente. Sobre todo eso. A veces, yo para mi gusto, pues demasiado, pero luego te das cuenta que es necesario. Es necesario hacerlo así porque si no, luego te puedes encontrar con sorpresas.
Con sorpresas. ¿Tú qué opinas, José, del tema de la seguridad?
Hombre, a mí me parece que el tema de seguridad, hasta que a uno no le pasa, como dice mi padre, no le da
la importancia
de vida. Ya habéis visto que yo me meto en todos los fregados que me puedo encontrar. Y tengo pensamiento de meterme en más y más complicados. Pero con la seguridad por delante, salvo la gente que me dice te vas a matar, si lleva seguridad por delante y como llevamos nosotros y como también me ha inculcado Luis de revisar 200 veces la documentación, la meteorología, observar dónde vamos a ir, yo creo que nos podemos meter en cualquier sitio y más aún cuando estamos hablando de sendero.
Vamos a ver, ¿tenemos rutas en el Grupo Cordino para todos los públicos?
Sí, totalmente. Lo que intentamos hacer es procurar adaptarnos a todo el mundo con rutas tanto baja, media o de alta dificultad en función de la gente.
De cara al año que viene vamos a preparar y ofertar rutas específicas para hacer con gente menuda. Esther, tú que habitualmente trabajas con chicos y chicas de estas edades, ¿qué te parece la iniciativa?
Para mí es una iniciativa bastante buena porque tanto en los colegios como en los institutos realizan salidas programadas y la verdad que este tipo de salidas está muy bien acogidas tanto por el alumnado como por el profesorado, ya que los niños están aprendiendo de una forma menos monótona a la habitual.
¿Crees que puede ser atractivo para
sí, ella? Totalmente ¿no? Atractiva, sí.
Joserra, ¿crees? Bueno, Joserra, José y Esther, los tres, ¿creéis sinceramente que España es un país que tiene una buena educación medioambiental? Bueno, antes, por lo que has dicho tú, José,
ha quedado claro, ¿no?
Lo tiene muy claro, ¿no?
En absoluto.
Pero bueno, tiene solución, ¿no? No dejemos tan negativo.
En absoluto, vamos a romper la lanza que hay personas muy comprometidas. Bueno.
Bueno, contarnos algo de los próximos proyectos de Grupo Cordino.
Bueno, los más inmediatos yo creo que es en el que estamos trabajando, en el de abrir la página web para hacernos más accesibles aún si cabe a quien quiera participar en nuestro proyecto y disfrutar de la montaña, ampliar nuestra gama de rutas, incluso en un futuro poder ampliarlas a otras comunidades, sí, y seguir con nuestra actividad y que la gente siga disfrutando.
Por último, cada uno de vosotros recomendar dentro de la provincia de Alicante una ruta senderista, una vía ferrata o un barranco. Por ejemplo, Esther, dime tú una ruta.
Para mí, la ruta del circular del Puig Campana fue una ruta muy bonita, de 12 kilómetros, en la que vimos bastante vegetación y muy variada en función del lado de la montaña en que nos encontrábamos. Empezamos por la zona oeste, llegando a la norte, y finalizamos en la cara este-sur, donde las vistas fueron espectaculares.
José Ra, dime una vía ferrata.
Pues yo...
¿A ti te gusta la vía ferrata?
Lo tengo clarísimo, es la del Ponoch. La ferrata del Ponoch, porque tiene unas vistas espectaculares, la dificultad es media-alta, y luego tiene un par de... muy aérea, y luego además tiene un rappel, dos rappels considerables.
Que también te encantan, pegar saltos por ahí.
O sea que esa es con la que me quedo.
Bueno, José, dime un barranco.
Y yo barranco, a pesar de los últimos acontecimientos, sigo manteniendo que el barranco más espectacular que tenemos en Alicante es el Barranco del Infierno. Lo hemos hecho el grupo tanto con agua, en seco y nocturno, y siempre sabiendo meternos con nuestras capacidades, es el barranco más espectacular que podemos entrar aquí.
Bien, agradecemos a Esther, José y Joserra, miembros del Grupo Cordino, su asistencia a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la radio UMH y colaborar con nosotros. Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Eva Corbalán en el control técnico. Tened un buen sendero.